En realidad saben ustedes que esta semana oficialmente arrancó la campaña. Veíamos a un Lula que la verdad se lo ve muy bien, muy muy íntegro, con mucha fortaleza, y que viene pisando fuerte en las encuestas, aunque atenti, porque Bolsonaro logró achicar un poquito la diferencia. Esto tiene que ver más que nada con cuestiones vinculadas a la economía. Voy a saludar a Paulo Pereira, lo tenemos en línea, es coordinador regional del núcleo del PT en Argentina. Por supuesto que en Argentina también se lanzó la campaña de Lula. ¿Cómo estás, Paulo? Gracias por recibirnos. Felicitas, Telma, Vicky, aquí en la mesa te saludamos.
Hola, felicitas, Telma, Vicky, buen día, muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes.
Bueno, contame un poco cómo viene esa campaña, cómo están los números, igual siempre entre con pinzas, ¿no? Tomamos lo que tiene que ver con las encuestas, porque siempre hay una posibilidad de que haya algún margen de error, y porque todavía falta, si bien no tanto, todavía falta para la elección.
Sí, así es. Faltan poco más de 40 días para las elecciones, el 2 de octubre, y Lula mismo tiene una mirada sobre las encuestas que me parece muy interesante. Lula siempre dice que las encuestas son una fotografía del día, claro, y que mañana puede cambiar esa fotografía. Entonces nosotros no podemos ser guionados o ser llevados por las encuestas, ¿no? La miramos con alegría de saber que hay una voluntad del pueblo brasileño en acompañar otra vez nuestro proyecto, pero sabemos que elecciones se gana en las urnas, ¿no? Entonces hay que buscar cada voto, que en cada espacio, en cada lugar, en donde sea, hay que buscarlo, charlar con la gente y buscar esos votos para garantizar que el 2 de octubre Lula sea electo en la primera vuelta, ¿no? Es para lo que estamos trabajando todos nosotros, no solo acá en Argentina, como en todo el mundo, la gente, el pueblo brasileño que vota, ¿no?
Ahora ahí está la atención puesta. Recién la escuchamos incluso a Cecilia Brito, vicepresidenta del Parlasur, hablando de esto, que Bolsonaro ya empieza a ensayar, que es echar un manto de dudas sobre el sistema electoral de Brasil, ¿no? Como abriendo el paraguas para cuestionar los resultados si resultan adversos.
Sí, es lo único que viene haciendo hace 4 años, ¿no? A mí me parece muy interesante que el primer presidente que va a disputar la reelección, que no tiene cómo defender su propio mandato, ¿no? No tiene proyectos, no tiene realizaciones, no tiene nada. Lo único que tiene son ataques a la democracia, ataques al pueblo, ataques a la gente. Trabaja con el odio, ¿no? Una vez que no tiene proyectos, no tiene números, o sea, tiene, todos los números que tiene son desastrosos. Destrozó la economía de Brasil, fue irresponsable con el manejo de la pandemia, en donde murieron más de 600.000 personas, ¿no? Eso sin tener datos oficiales, que puede ser muchísimo más. O sea, es claramente el peor presidente de la historia de Brasil. Entonces, lo único que puedo hacer en ese momento, aún más en momento en donde las encuestas también, porque las encuestas también sirven para eso, ¿no? Para jugar, para medir la temperatura del juego político y del poder. Entonces, en una coalición donde hay un sector de la política que lamentablemente es lo que llamamos de centrão, ¿no? Lamentablemente va a buscar, va a apoyar el candidato que mejor está en las encuestas. Entonces, Bolsonaro va perdiendo ese apoyo político que logró tener para su elección. Sí. Entonces, ahora trabaja con esa respuesta violenta a los ataques a la democracia, a los trabajadores, juega con los militares, habla sobre eso, ¿no? Busca un apoyo a un empresariado que nosotros conocemos también, ¿no? Un empresariado que son esas personas que ganan y viven de muchísima plata también que tiene el Estado. Entonces, Bolsonaro está jugando con eso. Es claramente la elección más difícil y más violenta que vivimos desde la redemocratización de Brasil, ¿no? Desde la vuelta de la democracia. Entonces nosotros estamos muy conscientes de eso, de decir que nuestro desafío este año no es solo ganar una elección para la presidencia, es volver a estar en democracia. Yo digo eso con mucha tranquilidad, porque no nos olvidemos que en 2018 Bolsonaro entonces es fruto y producto de un golpe de Estado que derrumbó la primera mujer presidenta, Dilma Rousseff, ¿no? todo lo que pasó después de 2016 logró con que un personaje como Bolsonaro, violento, que reivindica la dictadura, una persona que trabaja con el odio, llegara al poder en Brasil.
Lo caro que le costó a Brasil, a los hermanos, a las hermanas de Brasil, tenerlo a Bolsonaro allí. Y sí, la democracia puesta en jaque, el favorito lo metieron preso, básicamente, pero después tuvieron una pandemia con un loco al mando, que en lo que menos pensaba fue justamente en el bienestar de la población. Ahora, hay muchos desafíos y seguramente los están viendo, Paulo, también, digo, lo vemos en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Perú, en esto de, a ver, las coaliciones son una realidad, ya no alcanza solo con un partido, entonces hay que armar coaliciones y funcionan muy bien para pasar la cuestión electoral, pero después a la hora de gobernar estas coaliciones crujen, probablemente falta entrenamiento, nos falta experiencia en ese sentido, se va construyendo. ¿Cómo lo piensa Lula? Porque también allí es muy amplio, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, Lula y el Partido de los Trabajadores siempre gobernaron no teniendo mayoría, ¿no? En el Congreso, en la Cámara. Entonces, la política también se trata de eso, ¿no? De construir mayorías, de tener un gran proyecto que abarque la resolución de los problemas del país. Y más que nada que enamore a la gente a acompañar esos proyectos, ¿no? Lula, cuando sale de su segundo mandato, o sea, gobernó 4 años, ganó las elecciones, sí, gobernó más 4, sale después de 8 años de gobierno, lo que normalmente, naturalmente, está muy desgastado. En el caso de Lula sale con 89% de aprobación, ¿no? Es un récord histórico. Elige Dilma Rousseff es reelecta presidenta, o sea, en momentos de crisis mundial también, ¿no? No nos olvidemos que salimos de una crisis violentísima como la de 2008, ¿no? Tuvo consecuencias muy fuertes sobre nuestras economías, o sea, hay todo ese proceso histórico. Pero Lula es ese personaje, y yo creo que de eso se trata las elecciones también, ¿no? Uh-huh. De estos personajes en el mundo capaz de construir algo más allá de la política común, la política pequeña, a veces mezquina, ¿no? Porque hay momentos en la historia que necesitan de grandes líderes para conducir esos procesos. Yo estoy seguro que Lula es este gran líder que Brasil necesita. Bien. Para poner otra vez nuestro rumbo histórico en un momento tan clave y tan decisivo. Creo realmente que Lula habla eso. La política es esa arte de construir, ¿no? Un compañero del Partido de los Trabajadores, el secretario de Relaciones Internacionales, nos decía en una reunión que siempre tuvimos adversarios en las elecciones anteriores, ¿no? O sea, adversarios, nosotros disputamos en los campos de la idea, a veces discordamos, a veces no, son adversarios. A veces ganaban las elecciones también, pero bueno, este año no tenemos adversarios. Este año tenemos enemigos, ¿no? Enemigos que nos quieren muertos, y no es una palabra, nos quieren literal, ¿no? Sí. Nuestro compañero Marcelo Arruda acá en Foz de Iguazú fue asesinado simplemente por el hecho de festejar su cumpleaños con la temática de Lula. Nuestros compañeros y compañeras tienen miedo de salir a las calles con remeras, vestidos de rojo, porque hay un deseo de eliminar nosotros. Y nosotros ya pasamos por eso en otros momentos y también vencemos, ¿no? No quiero decir con eso que tenemos que poner nuestro cuerpo o sangre en las calles, no. Ajá, es eso. Claro. Pero tenemos que derrotar ese odio que permea la sociedad brasileña, y yo no creo que solo en Brasil, ¿no? Es un fenómeno que hay en muchas partes del mundo, y Brasil es el último, ese último resquicio del odio, ese último país en donde el odio llegó y que hay que derrotarlo en Latinoamérica. Por eso es tan importante la participación, la mirada del mundo sobre las elecciones de Brasil, porque desde Brasil y Latinoamérica va también a sonar un mensaje al mundo diciendo: este formato de gobierno, esta forma de odiar y de perdonar, no va, no existe, hace mucho daño, nosotros tenemos que terminar con eso.
Es un mensaje fuerte y te diría que muy necesario, Paulo. Te agradecemos mucho esta charla, volveremos a llamarte.
Muchísimas gracias, un gran abrazo y volvemos a hablar.
Hasta luego. Estamos escuchando a Paulo Pereira, coordinador regional del núcleo del PT en Argentina. Nos vamos a las noticias.